Es FM.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 2 de diciembre. Comenzamos aquí ahora una nueva edición de Más de Uno Jerez.
Más de Uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Servidor de ustedes, ya saben que estoy encantadísimo de poder acompañarles, como saben, hasta las 2 menos cuarto de la tarde. Vamos a hablar de muchas cosas interesantes y cada vez, Pepe, hablamos de cosas interesantes a más personas, ¿eh? Que tenemos el placer de poder acompañar cada día. Onda Cero renueva en 2020 la confianza de 1,8 millones de oyentes con Carlos Alsina, sumando 61.000 nuevos seguidores, y Jaime Cantizano los fines de semana anotando récord histórico, ¿eh? La verdad es que estamos de enhorabuena, según los datos de la última oleada del EGM, el Estudio General de Medios, que nos ponen ahí, ¿eh? Y que nos dicen que cada día pues hay más personas como usted que están escuchando la radio. Eso es bueno, ¿eh? Eso siempre está bien. Así que nada. Bueno, agradecerles, por supuesto, su compañía. Faltaría mucho, faltaría más. Recordarles también, como hacemos cada día, que en Ponle Freno no nos para absolutamente nada. Vuelve la carrera Ponle Freno con su segunda edición virtual los días 12 y 13 de diciembre, donde van a poder correr pues desde cualquier punto de España. Como siempre, la recaudación se va a destinar a las víctimas de accidentes de tráfico. Correr, una vez más, salva vidas. Para inscribirse, ya saben que lo único que tienen que hacer es entrar en la página web www.polefreno.com. Vámonos con el menú de este plato radiofónico de este... Bueno, de esta comida que le damos cada... Algunos le daremos la comida, Pepe, no te creas. Que digo que... A ver qué es lo que tenemos hoy. Pues mira, como siempre, estará por aquí nuestro compañero Juan Ignacio López para hablarnos de actualidad. En nuestra entrevista de actualidad charlaremos con Manuel Luna, el presidente de la Federación de Comercio de la provincia de Cádiz. Piden a la Junta de Andalucía que se amplíe el horario a todos los comercios hasta las 8 de la tarde, que no se haga solo a las jugueterías, que actualmente tienen que cerrar a las 6 y son, bueno, pues unas horas en las que ellos pues consiguen muchísimos beneficios, y es lo que están pidiendo. A ver luego qué es lo que nos cuenta. Pepe García llegará con su sección músico-cultural. Hablaremos con Rubén Pérez, el delegado de Seguridad y delegado también de Protección y Bienestar Animal. Con él vamos a hablar de la campaña No es un juego, es una vida, y de los datos de cumplimiento de la normativa COVID en nuestra ciudad, los datos que tiene la policía local. Tendremos nuestras historias de Jerez con Manuel Antonio Barea. Hablaremos de muchas cuestiones interesantes, como por ejemplo de Alfonso X el Sabio. Se están preparando muchas cosas interesantes de cara al próximo año, y nosotros vamos a hablar un poquito de esta figura histórica, porque es sabio, Pepe. ¿Tú sabes por qué era el sabio? Bueno, pues luego Manuel Antonio Barea nos lo cuenta. También nos daremos una vueltecita por la zona rural, nos acercaremos hasta la Barca de la Florida, charlaremos con su alcalde, con Alejandro López, y con él vamos a hablar de las actividades que están enmarcadas en el programa Planeamos, un programa de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz. Y ahora que se acerca ese magnífico puente espectacular que tenemos por ahí delante, como no podemos salir del término municipal de Jerez, sí podemos movernos dentro del término municipal de Jerez. Y qué mejor forma de celebrarlo que acercarse, por ejemplo, a nuestras barriadas rurales, a nuestras pedanías, nuestras entidades locales autónomas, disfrutar de nuestra campiña, disfrutar de los montes de propio, por ejemplo, si tenemos cosas que visitar. ¿Usted no lo conoce? Pues aproveche este fin de semana para poder disfrutarlo. Dicho esto, vamos a ver si lo vamos a poder disfrutar en cuanto a la meteorología se refiere. Conectamos con nuestros amigos de la Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Comienzan a bajar las temperaturas en la provincia de Cádiz este miércoles, pero todavía con máxima de 20 grados en Cádiz y en Algeciras. Cielo poco nuboso con viento de poniente que disminuirá a viento flojo durante la tarde. Mañana jueves seguiremos con temperaturas en ligero descenso, máxima de 16 en Rota, 18 en Arcos de la Frontera, Cádiz, Algeciras y Jerez de la Frontera. Habrá intervalos de nubes en el campo de Gibraltar, donde no se descartan precipitaciones de carácter débil. En el resto de la provincia de Cádiz, el cielo estará poco nuboso o despejado. Viento variable flojo a primeras horas, tendiendo a poniente y arreciando durante la tarde. El fin de semana las temperaturas siguen bajando. El fin de semana las máximas apenas llegarán a los 15 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues nada, ahí tiene, abríguense un poquito, que no viene, nunca mal. Sam Smith, René Zellweger, get happy, ¿vale? Venga, dale ahí, Pepe. Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. We're heading across the river. Wash your sins away in the tide. It's all on the other side. Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Forget your troubles, come on, get happy. Oh, chase your cares away. Oh, hallelujah, get happy. Before the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Land. We're heading across the river. Wash your sins away in the tide. Oh, it's quiet and peaceful on the other side. Forget your troubles, get happy. Your cares fly away. Shout hallelujah, get happy. Get ready for your judgment day. Come on, get happy. Change your cares away. A mí me gusta mucho más la versión que hace Frank Sinatra de este tema. Pero bueno, cuéntanos, Juan Ignacio, ¿quién es René Schwarzenegger este?
Está como el Sarriá el otro día, ¿no? Que le puso Bin Laden a George Biden. George Biden, no sé si habéis visto ese vídeo que ha corrido por las redes bastante, ¿no?
Bueno, a ver, René
Schwarzenegger, o como se diga. Yo me enamoré de ella cuando vi la primera parte, y la mejor, para mí, sin lugar a dudas, de Bridget Jones.
Pues la llamaremos Bridget. Ya
René.
Bridget.
René, ya
Bridget,
está.
Bridget. Hay que ser feliz, que es lo que nos cantaban en esta canción, y ya está. 38 minutos, venga. Juan Ignacio López, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Viene
usted para hablarnos de actualidad, aparte de cine?
No, de René seguimos hablando después. Bueno,
a vamos... A micrófono cerrado.
Eso es. Hoy tenemos que hablar, bueno, es día 2 de diciembre. Uh-huh. Saben ustedes, los oyentes, que los primeros días de cada mes, días hábiles, pues se suelen conocer, publicar los datos referentes al desempleo. O sea, los datos del paro. Bueno, enseguida hablamos con esto. Antes, una anotación que hacen desde el ayuntamiento, subrayando que actualmente no hay ningún residente positivo en COVID-19 en la Fundación Centro de Acogida San José. Bueno. Y explican, lo hacen por medio de un comunicado, porque hemos solicitado audio, somos una radio, necesitamos audio, lógicamente, pero de momento, bueno, pues no lo tenemos. Explican por medio de un comunicado que solo existen 4 residentes en aislamiento preventivo por contacto directo con un trabajador que ha dado positivo al contagiarse en el exterior del centro. Bueno, después ampliaremos este asunto, pero sin lugar a dudas, el día de hoy, pues es el día en el que conocemos los datos del paro relativos al mes de noviembre que acabamos de despedir.
Y que no son nada buenos como era previsible, ¿no?
No, porque Jerez suma 655 personas a las listas del desempleo. Con este incremento, que es superior al 2% respecto al mes anterior, pues el número de personas en paro se acerca a las 32.000. Por sexos, 19.500 jerezanas sin empleo frente a los 12.700 hombres en la misma situación. Y en cuanto a edad, los últimos datos vuelven a revelar que los mayores de 45 años lo tenemos muy crudo, o lo tienen muy crudo, para encontrar trabajo. Hay unas 16.000 personas mayores de 45 años que no trabajan. Le siguen 13.000 personas de entre 25 y 44 años. Después escucharemos, lógicamente, las reacciones que llevamos recogiendo toda la mañana y por tener datos de localidades cercanas, pues el paro también creció en El Puerto, en Sanlúcar, en Rota y en Arcos. A diferencia de estos municipios, Trebujena, que ha reducido el paro en 44 personas. Y en el conjunto de la provincia, pues también ha crecido, cerca de 4.200 parados más en el pasado mes de noviembre. Como digo, recogeremos las y les ofreceremos las valoraciones, y ayer por la tarde, a primera hora de la tarde, minutos después de hacer nosotros el informativo Noticias Mediodía, llegaba, bueno, pues una comunicación por parte de la Junta de Andalucía diciendo que Junta y Ayuntamiento trabajarán para buscar una solución a la situación de las obras del eje Corredera Esteve. Ya saben ustedes que desde el 1 de junio aquello está paradísimo y que se puso una capa de asfalto para evitar riesgos con la llegada de las lluvias. Lluvias que han llegado y además que han caído fuerte. Bueno, pues el anuncio ha llegado también por medio de un comunicado de prensa con su audio y todo por parte de la Delegación Territorial de la Consejería de Patrimonio Histórico y Documental. Por supuesto, el encuentro ha sido cordial, o al menos eso dice la Junta de Andalucía, y bueno, al final, ¿sabes en manos de quién dejan la solución a este asunto? De los que saben, de los técnicos. Así que habrá futuras reuniones entre los técnicos de la Junta y los técnicos de el Ayuntamiento para llegar a un entendimiento.
La última.
Venga, la última cosa. Un nombre propio, ¿te parece?
Sí.
Bueno, ¿a usted le suena de algo José Manuel Trillo Marín?
Sí, hombre.
El histórico dirigente sindical, ya retirado hace unos años, al que hoy se le ha dedicado una plaza en la zona de Las Torres. Emocionado, acompañado por compañeros sindicalistas, lógicamente también por su familia, pues ha recibido este, bueno, llamémosle homenaje en forma de calle, plaza de nuestra ciudad. Todo esto y más.
Eso tiene que ser un puntazo que te pongan
pues sí,
una calle, una plaza.
Sí,
un algo,
sí. Y además, fíjate, una cosa muy significativa que ha dicho Trillo, ¿no? Al que mucha gente quiere y otros no tanto, ¿verdad? Esto es la cosa de ser una persona pública. Lo que ha dicho Trillo es importante. Los homenajes en vida.
Eso
porque
también.
Cuando te mueres...
Ya no te enteras.
Así que las cosas a disfrutarlas en vida.
Venga, pues nos ponen la calle antes de que nos vayamos para otro sitio.
La noticia más importante es el subidón de esta Casa de Onda Cero.
Ahí estamos.
Ahí está, y de lo que le alegra a uno pertenecer a esta gran familia. A las 2:45 más.
Venga, muchas gracias, Juan Ignacio.
A ti.
43 minutos que pasan de las 12, mini pausa y seguimos.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Dictamen 3, asesoramiento integral para todo tipo de empresas. Visítenos en www.dictamen3.com.
Cada día buscas lo mejor para tu gente. Esta Navidad, compra en la tienda del barrio, en el almacén de la esquina, en los comercios del centro o la zona rural. Piensa en los autónomos y las pequeñas empresas que te ofrecen su cercanía y su calidad. Esta Navidad, elige compartir. Elige Comercio de Jerez. Lo mejor para todos y todas.
Campaña promovida por el Ayuntamiento de Jerez.
En Supersol, adelántate a la Navidad y disfruta hasta el 15 de diciembre de superofertas como la cinta de lomo de cerdo a 3,99 euros el kilo o el aceite de oliva virgen extra Cosur de 5 litros a 13,45 euros. Y solo el sábado 5 de diciembre, super descuento del 25% en jamones por piezas, albolotes y ofertas especiales. Supersol es tu tienda.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Más de uno, Jerez, la entrevista de actualidad.
Continuamos, por supuesto, les recuerdo sintonía de Onda Cero aquí en Más de Uno Jerez, en 90.3 de la frecuencia modulada, www.ondacero.es/Jerez y directamente en su móvil si se descarga la aplicación gratuita de Onda Cero. ¿A dónde compra uno el móvil, por ejemplo? Llegan estas fiestas tan importantes donde, bueno, nos acercamos ya a lo que es la Navidad. Más de uno seguramente habrá pensado en regalar, yo qué sé, digo lo del móvil, como puedes regalar lo que te dé la gana, ¿no? Pero como sean más de las 6 de la tarde, como no sean juguetes, no vas a poder comprarlo. Precisamente por eso, desde Fedeco, desde lo que es la Federación de Comercio de la provincia de Cádiz, se ha solicitado a la Junta de Andalucía que se amplíe el horario por lo menos hasta las 8, para que, pues yo qué sé, si tú sales de trabajar a las 6, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues vamos a hablar con Manuel Luna, que es el presidente de Fedeco. Don Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y un saludo a todos.
Bueno, ¿se os ha hecho caso? ¿Se os ha contestado por lo menos a la petición que habéis hecho a la Junta de Andalucía?
Bueno, aún no tenemos noticia de ello, aunque ayer salió una noticia en prensa de que se prevé que a partir del día 10 se amplíe otra vez y se establezcan los horarios normales y habituales, dependiendo de cómo vaya yendo, ¿no?, la tasa de la pandemia, ¿no?, los índices de la pandemia. Esperemos que, sobre todo para proyectar la Navidad, de cara a la Navidad. La Navidad supone, sobre todo para muchos sectores nuestros, casi el 40% de las ventas de su sector. Entonces es primordial que podamos tener esa amplitud de horario o el horario nuestro que hemos tenido siempre, para que, por lo menos, ya que estamos en un año tan atípico, muy asfixiado, pues podamos tener un poquito de respiro, que ahora mismo vamos pidiendo. No entendemos cómo es que la Junta ha tenido esta dualidad de un sector que hasta las 8, el resto hasta las 6, una parte sí, otra no, cuando consideramos que una zona comercial con dos establecimientos abiertos, prácticamente ni ellos mismos venden, porque no atrae al público hacia el sector, y lo que demandábamos era de que todos los sectores que componen esos sectores comerciales, esos centros comerciales abiertos, estuviesen con un horario establecido y común, y se pudieran haber ampliado hasta las 8. Sí. Comprendemos que, evidentemente, estamos en un momento muy crítico, en un momento en el que la pandemia ha vuelto a tener ese rebrote. Somos conscientes de ello. Lo que es el tema del sector comercio cumple estrictamente toda la normativa, y muchas veces se sobrepasa, porque lo que pretendemos es que no tenga incidencia dentro del comercio para cerrar, y entonces lo cumplimos con creces, incluso muchas veces nos excedemos en ello. Son espacios abiertos, no son espacios cerrados, con lo cual no entendemos por qué tenemos esa restricción de esas dos horas menos con respecto a otro sector, como puede ser el del juguete o como los esenciales, que los esenciales sí entendemos que puede estar abierto durante más tiempo que el resto.
Es que no se entiende mucho lo que es el tema, por ejemplo, de la hora. ¿Qué diferencia puede haber en un comer, yo qué sé, en una joyería, en una perfumería, por decir alguno, ¿no?, de estos típicos, que los regalos navideños, bueno, pues es muy típico, ¿no?, el hecho de poder regalar o joyas o perfumes o tal. ¿Qué diferencia hay en que cierre a las 6 o a las 8 en cuanto a seguridad, me refiero? Porque en cuanto a ventas es lógico que se note, ¿no?, pero en cuanto a seguridad es algo que a lo mejor no se entiende, ¿no?
Claro, eso es lo que hemos trasladado a la Junta de Andalucía, ¿no? Que no vemos cuál es el objetivo, y sobre todo que hasta las 10 se pueda estar en la calle. Es decir, oye, ¿por qué de 6 hasta 10 se puede estar y de 6 hasta 8 no podemos abrir? No es lo que no entendemos. Bueno, esperemos que a partir del día 10 se restablezca otra vez el horario habitual y podamos seguir con esa expectativa que tenemos de que que las ventas con cada Navidad podamos tener esas dos horas, que además son fundamentales. Son dos horas porque tenemos unos hábitos de compra, tenemos unos hábitos de salir y de pasear, y es muy difícil cambiar que un señor que sale normalmente a dar un paseo o una vuelta a las 7 de la tarde, decirle, oígame usted, no salga usted a las 7, salga usted a las 4. El periodo de venta de 4 a 6 no es el mismo que desde las 6 hasta las 8 y media o hasta las 9. Es donde se produce el mayor número el mayor número de ventas, esa es la palabra,
¿no? Y como digo yo, algunos tenemos la manía de trabajar también por las tardes, ¿no?, y este tipo de cosas, ¿no?, y luego a ver cuándo vas a comprar, ¿no?
Claro. Bueno, de todas formas, ahora mismo, durante todo el periodo de Navidad, el horario del comercio se adapta precisamente a eso, ¿no? Incluso se abren en días festivos, sábados por la tarde, domingos por la mañana, y entonces adaptamos al hecho de que al consumo, darle la facilidad al consumidor de que pase, de que venga, de que disfrute de las zonas comerciales, de los centros de las ciudades. La tenemos engalanada, la tenemos perfectamente iluminada, y bueno, y a la vez, bueno, con una hostelería magnífica que nos acompaña, y lo que queremos es eso, que disfrute paseando y tener la opción de que ya que estás paseando, que puedas hacer tu compra, ¿no? En tu comercio local, que es lo que nosotros defendemos, el comercio tradicional, el comercio de siempre, ¿no?
Además, por cierto,
al pequeño, que el que da la vida a la ciudad, ¿no?
Que por cierto puede resultar o puede parecer incluso en algunos momentos casi contraproducente ese tipo de medidas, es decir, que tenga que cerrar a las 6 o que se comprima lo que es el horario de los comercios, porque lo que se pretende teóricamente es evitar aglomeraciones de gente y tal. Pues si tienen menos horas para comprar, la gente irá más a comprar, ¿no? En esas horas, ¿no?
Claro, son más reducidos el horario, pues evidentemente la concentración será mayor. ¿Qué hemos hecho para evitar esto y para que la concentración de compra no se efectúe durante la campaña de Navidad, que normalmente empieza a partir del día 20 hasta el día 5? Pues se está estudiando, y de hecho yo creo que la mayoría de los centros comerciales abiertos y de las asociaciones, la campaña de Navidad ha empezado ya inmediatamente después del Black Friday, con lo cual vamos a dar una mayor opción de compra más distanciada, compra más tranquila, y además adaptándolo a los nuevos sistemas, a los nuevos formatos que han venido para quedarse, para instalarse y para que sigamos fomentándolo y desarrollándolo, como son las opciones de la venta online establecida ya en los pequeños comercios. Ya la hostelería lo tiene con su venta directa desde el local, con sus cartas que ya la tiene en las redes, y el pequeño comercio tiene también las opciones de sus páginas web o bien sus web centralizadas a través de los centros comerciales de sus asociaciones, que le dan opción a que puedan aquel que, bueno, que no la tenga muy desarrollada, a que pueda el público, el cliente, ir a través de la web esa, hacer las compras, y desde el pequeño comercio, pues bueno, mandarla a su casa o dejarla preparada que pasen a recoger. Es una opción que se nos ha venido impuesta de forma, pues, por lo que es la circunstancia de este año, y es la que ahora mismo estamos desarrollando. Pero necesitamos esas horas son fundamentales. De 6 a 8, 8 y media es fundamental, que es la hora donde realmente se efectúa y se produce la venta o el mayor número de ventas, lo que es en el comercio. Y eso es lo que ahora mismo estamos pidiendo, que esa apertura sea generalizada para todos los sectores que componen el comercio tradicional.
Pues estaremos pendientes a ver qué es lo que ocurre con este tema. Lo más importante y lo que recomendamos nosotros siempre a nuestros oyentes es que compren en los comercios de aquí, de la zona, los que están al lado de su casa, que es lo suyo, el que le coge más cerca. Don Manuel Luna, presidente de FEDECO, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Onda Cero.
Pues nada, a vosotros por tener la oportunidad, haberme brindado la oportunidad de poder haber estado un ratito con vosotros e intentar que a través de este apoyo, a ver si se puede conseguir que esa apertura que tanto demandamos. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Green Soul Discarmonte Shop, la mejor carne de cerdo ibérico. Nueva apertura en Jerez, en Parque Empresarial Oeste, calle Joyería 3 y 5. Entregamos a domicilio gratis, de la dehesa a tu mesa.
Ortopedia San Dionisio Sanicor mantiene su horario habitual de atención al público de mañana y tarde. Nuestros profesionales la atenderán cualquiera de sus necesidades, cumpliendo con todas las medidas de seguridad recomendadas en cualquiera de nuestros centros. Hemos reforzado nuestro servicio de atención a domicilio para aquellos casos urgentes o mayores desasistidos. También les recordamos que contamos con productos para alquiler, como camas hospitalarias, grúas de asistencia y sillas de ruedas. Consulte nuestros productos y servicios de alquiler sin compromiso. Óptica y Ortopedia San Dionisio Sanicor. Rumbo a tu salud. Juntos lo conseguiremos.
Este viernes 4 de diciembre hacemos provincia en Onda Cero. A partir de las 12 y media del mediodía, más de uno se trasladará a una de las instalaciones de Montesierra, desde el corazón de Jabugo hasta Jerez. No te pierdas este viernes el programa especial desde Montesierra y para todas las emisoras de Onda Cero en la provincia de Cádiz. Conoceremos la Navidad Ibérica que nos ofrece Montesierra, directamente desde su fábrica y tienda, en Avenida Juan Carlos I, Rotonda 4, Jerez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Cinco minutitos, don Pepe García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, que me gusta a mí eso de la Navidad ibérica. Qué frase más bonita. La Navidad ibérica.
Con la camiseta del Atlético, como dice nuestro compañero Juan Ignacio, ¿no?
Pero que la camiseta del Atlético,
un poquito aceitosilla,
que tenga brillito.
Esto de que de, donde se ponga jamón bien cortado, que cuando tú le das la vuelta al plato no se cae.
Sí.
Que me dejen de historia. Eso no lo consigue cualquiera, ¿eh?
No, está claro.
Eso no lo consigue cualquiera.
Y además, hoy en día los cortadores de jamones son auténticos artistas, ¿eh?
Auténticos ninjas.
Te hacen montaña de como de flores con el jamón. Y es que da pena, bueno, va a dar pena.
¿Da pena? ¿Da pena qué? ¿Qué va a dar pena? ¿Qué va a dar pena ni no, nada?
Pero hoy los platos de jamón están muy, muy bien preparados, ¿eh?
Da pena que
muy
pongan bien una foto ahí y ya
está. Nosotros vamos el viernes, ¿no? A Montesierra.
El viernes estaremos allí.
A ver si este año me traigo un perfume de Montesierra.
Uh-huh. O de jamón.
No, sí.
O de jamón, caña de lomón.
No. O de...
Ahora no estamos, que estamos en directo. ¿Cuál es usted?
O onde de Bérico.
Ajá. ¿Eh? O de Bérico.
Eso.
Sí, no lo dice uno como si fuera francés raro de esto. Cualquier... Parece que no es bueno el perfume.
Bueno, perfume Bérico de Montesierra. Qué bueno. Qué bueno. Magnífico. Sí. Magnífico.
¿Tú sabes? Bueno, tú claro que lo sabes, tú estás allí conmigo. Lo mal que lo pasamos allí.
Muy mal. Con esos olores.
Y todo rodeado de jamones.
¡Qué barbaridad!
Que no solo hay jamones.
No.
Que allí hay...
Allí era un preco.
Vamos, si usted quiere comprar carne para hacer.
Un precocinado, a mí me gusta mucho.
Allí una barbacoa o algo.
Hacen unos anetos con... anetos con taquitos de jamón, pero taquitos de jamón ibérico, que está buenísimo. A ver si este
hasta
año
los taquitos los
nos compramos
pillar
algunos.
También, los taquitos. ¿Eh? A usted que le gusta ahora, por ejemplo, que llegan los fritos. Uh-huh. Esto,
y sí, a partir de esta tarde dice que hace frío.
Y,
estas cosas, a partir
y le quiere echar los taquitos de jamón y demás. Qué pues
bueno,
allí,
qué bueno, ibérico.
No, buen anda puchero, que no cambia nada.
Un buen
anda
puchero,
no
un buen puchero.
Que para celebrar el puchero me deja usted sordo, ¿no? ¿Esto qué es? A ver.
Esto es Paul McCartney. Hablando de carne.
Qué bonito, por mi carne.
Ébano y marfil.
Ébano y marfil.
Qué bonito, qué buenos recuerdos. Y hasta aquí, Juan, ¿te gusta esta canción? Ven.
A ver.
Juan, ¿y qué sale de la rueda?
Es que me voy a meter en tu sesión. ¿Eh? Tampoco es que
no.
Estoy terminando de cocinar el informativo.
Esta es una sesión de todos. Qué bonito.
El ébano y el marfil conviven juntos cada día en las teclas de un piano. Señor, ¿por qué no lo hacemos nosotros?
¿Qué es
lo que dice la letra?
¡Qué barbaridad!
¿Lo hacemos nosotros el qué? ¿De convivir o el de estar en el piano tirado?
¿Estar en el piano?
El blanco y el negro.
Eso es.
Un blanco y un negro.
¡Ah, qué bonito! Ya lo pillo. Menos mal que está aquí Juan Ignacio López para traducir las canciones.
El peón, es mi peón.
Sí, señor. Pues nada, muy bonita canción, Pepe. Me gusta tanto que la vamos a escuchar dos minutitos, ¿vale?
Ha sido un placer.
Venga,
hasta luego, abrígate. Adiós.
Es la 1:00 p.m. en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por las reflexiones que nos dejaba esta mañana el ministro de Interior, Grande Marlaska, en Más de Uno. Por ejemplo, a propósito del delito de sedición, que Podemos quiere ahora que deje de serlo si no se utilizan las armas. Ha defendido Marlaska que no se trata de rebajar las penas, sino de modificar su redacción para que las condenas sean proporcionales.
El delito de rebelión, el delito de sedición, son delitos de una gravedad importante, porque el bien jurídico objeto de protección no es otro que el orden constitucional. Lo que pasa y ocurre es que hay momentos en que hay que adaptar la redacción de los tipos a la realidad de los momentos y con la pena proporcional a la gravedad de la conducta.
Escucharemos algunos de los pasajes más interesantes de la entrevista con Alsina y les vamos a contar la nueva propuesta del Partido Socialista y de Podemos, que ante el bloqueo en la renovación de vocales del Poder Judicial, lo que buscan ahora es evitar que el órgano de gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos mientras esté en funciones. Ya hay respuesta del Partido Popular. Sostienen en la dirección que no admiten presiones y, según el portavoz Martínez Almeida, quien bloquea no es el PP.
Si Pedro Sánchez quiere, habrá acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial. Si Pedro Sánchez no quiere, no habrá acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial. Quien bloquea el Consejo General del Poder Judicial es Pedro Sánchez. Quien lo bloquea es el Partido Socialista.
El PP mantiene sus tres condiciones: que Podemos no esté, que se despolitice la elección y que se retire la propuesta sobre las mayorías. Además, repasaremos también las iniciativas que esta tarde las comunidades autónomas van a llevar al Consejo Interterritorial de Salud, donde el ministro Illa detallará a los consejeros cuál es el plan del ministerio para estas Navidades. Cataluña quiere que el toque de queda empiece a 1:30 de la madrugada, como Madrid. Y en Galicia, el presidente Feijóo propone que en algunos casos los niños no computen en el recuento. Redacción en Santiago, Marta Rodríguez.
La Xunta propone 2 unidades familiares para las comidas y cenas de Navidad sin límite de personas y en el caso de que no se acepte ese criterio, Alberto Núñez Feijóo dice que los niños no deben contar.
Los dos criterios que aporta Galicia desde el punto de vista técnico, creo que con base epidemiológica sólida, es que no pongamos límite a personas cuando conviven en la misma casa y ahí planteamos 2 unidades familiares.
El presidente exponía estos criterios tras comunicar que Galicia abre la hostelería con distintos aforos y horarios, mantiene los cierres perimetrales de las ciudades, salvo Santiago y Ourense, y permite las reuniones con no convivientes.
Francia eleva la presión para que España no abra sus estaciones de esquí en Navidad. El primer ministro galo avisa de que impondrá controles en la frontera para evitar que los franceses vengan a esquiar aquí si finalmente nuestras estaciones siguen operativas. Corresponsal en Francia, Álvaro del Río.
A falta de consenso y armonización europea sobre el cierre de las estaciones de esquí, algo que el gobierno galo dice lamentar, Francia estudia imponer cuarentenas de 7 días a su regreso para quienes decidan ir a esquiar a España, Suiza o Austria e implementar controles aleatorios en las fronteras con el objetivo de disuadir a los franceses de ir a contagiarse a otros países vecinos durante las fiestas navideñas, ha dicho esta mañana el primer ministro Jean Castex, cuarentena que también podría exigirse a todo extranjero procedente de esos destinos, así como un test PCR negativo en los aeropuertos de llegada. Los detalles todavía no están cerrados, pero se darán a conocer próximamente en un decreto.
Hablaremos a partir de las 2 del dato del paro del mes de noviembre, por debajo de la media histórica, pero que es el peor desde 2012. El gobierno hace su propia cuenta y el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, defiende que la peor parte de la crisis ha pasado ya, que las medidas dan sus frutos y que el impacto es mucho menor que en la primera ola.
No hay un trasvase desde los mecanismos de apoyo temporal del empleo a extinciones definitivas y tampoco en lo que llevamos de año hay un repunte de los mecanismos concursales o de las empresas que entran en concurso. Estamos ante una crisis eminentemente de carácter temporal.
Informe del Observatorio Social de la Caixa sobre la inmigración que plantea este fenómeno como antídoto para la despoblación. El 20% de las nuevas generaciones rurales procede del extranjero, Diana Rodríguez.
En 2019, 1 de cada 5 menores en la España rural era hijo de madre de origen extranjero. Por eso, según este informe del Observatorio Social de la Caixa, la inmigración puede ser el antídoto contra la despoblación y también contra el envejecimiento de la población española. Luis Camarero, investigador de la UNED, ve una oportunidad donde otros ven un problema.
Ese utilitarismo con que vemos a las personas que vienen, cuando realmente lo que tenemos que empezar es a observar cuál es su contribución a esta diversidad cultural, que es el motor de nuestra transformación como sociedad.
El informe señala además que los principales flujos de origen vienen de Marruecos, Rumanía, Colombia y Venezuela.
Y además, hoy más que nunca, el agradecimiento de esta casa de Onda Cero a todos los miles de oyentes que cada día sintonizan esta emisora. Un total de 1.800.000 personas respaldan a diario la apuesta de Onda Cero, según la tercera ola del Estudio General de Medios. Y gracias en especial desde Noticias Mediodía a los más de 200.000 oyentes que cada jornada nos escuchan y nos siguen con fidelidad a partir de las 2 de la tarde. A esa hora, en 55 minutos, un día más, les vamos a contar todos estos y otros muchos detalles en una nueva edición de nuestro programa de Noticias Mediodía del miércoles 2 de diciembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Este miércoles, vive en Radio Estadio toda la emoción de la Champions. Desde las 8:30 de la tarde, Sevilla-Chelsea y Ferencváros-Barcelona. Con la clasificación para octavos de final asegurada, sevillistas y azulgranas a dar otro paso más para ser primeros de su grupo. Este miércoles, la Liga de Campeones se juega en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Y si quieres actualidad, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Juan Ramón Lucas analiza y debate todas las noticias del día en La Brújula. Este miércoles, Champions y actualidad. Tú eliges.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Andalucía.
Vive la fiesta virtual del primer aceite y visítala desde el 28 de noviembre hasta el 28 de diciembre en la web primeraceitejaen.es. Con un solo clic podrás conocer y adquirir nuestros mejores aceites tempranos, catas de aceite, show cookings, concursos, talleres para los más jóvenes. Un amplio programa de actividades te acercan a la esencia de Jaén. Más de 70 marcas te esperan en la tienda virtual. Síguela en la web primeraceitejaen.es. Más cerca de ti, disfrútala. Jaén, paraíso interior. Diputación Provincial de Jaén.
El agua es un bien escaso. Luchemos contra su desperdicio. Cierra el grifo cuando te laves los dientes, las manos, cocines, friegues o te duches. Porque el agua de mañana es la que ahorramos hoy. Recuerda, cierra el grifo. No tenemos agua que perder. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
Tira de la Navidad. Hojaldrinas, hojaldrinas.
Cuando llega la Navidad, tira de la hojaldrina.
Hojaldrinas exclusivas de Mata. Puntualmente en Navidad.
Con su sabor.
Con su dulzura.
Hojaldrinas Mata. A punto de Navidad.
Hojaldrina. Marca registrada de Mata.
Y recuerda que puedes hacer tus compras online en productosmata.com.
En Lipasam preguntamos a los sevillanos, ¿cómo cuidarían mejor Sevilla?
Lipasam está ahí por su función, pero tampoco tú vas a pisar esa función. Tienes a ver qué puedes aportar.
Es algo que no se valora cuando se tiene, y cuando no se tiene, ponemos el grito en el cielo.
Nadie valora que son personas que están trabajando.
Cumple tu parte.
Lipasam. Juntos cuidamos Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla.
¿Te acuerdas, papá? Decías, autónomo es el único puesto de trabajo que siempre llevas puesto, y que por eso no podían ayudarnos, porque esto no lo entiende nadie que no sea uno de nosotros.
En la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo estamos para escuchar al 500.000 de autónomos que cada mañana ocupáis el trabajo de vuestra vida.
Pues fíjate que por fin empiezan a entendernos.
Andalucía en marcha, Junta de Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo regional de las 2:20. Andalucía baja hoy de los 2.000 ingresados en hospitales a causa del COVID-19 por primera vez desde el pasado 26 de octubre. Bajan también los hospitalizados en UCI, que son ahora 404 personas. Sin embargo, repunta el número de nuevos contagios, que hoy son 1.352 más, tras dos días seguidos por debajo de los 800. Suben también los fallecidos, son 87 los andaluces que han perdido la vida por el coronavirus. Los datos del paro tampoco traen buenas noticias. Ha subido en Andalucía en el mes de noviembre 1.097 personas con respecto a octubre, por lo que el total de parados en la comunidad es de 966.504 personas. En términos interanuales, la subida es de casi el 22%. 171.889 personas han perdido su empleo desde noviembre
del año pasado. Y además hoy se cumplen 2 años de las elecciones autonómicas que llevaron a PP y Ciudadanos a la Junta de Andalucía. El líder nacional del PP, Pablo Casado, conmemora este aniversario en Sevilla junto al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, de quien ha llegado a afirmar que es el mejor presidente de la historia de Andalucía por todo lo que se ha tenido que enfrentar debido a la pandemia. El vicepresidente, Juan Marín, lo ha conmemorado en Málaga con el ex líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Allí ha augurado que este gobierno va a durar muchos años e incluso ha abierto la puerta a presentar una candidatura conjunta con el PP en los próximos comicios.
A poco que este temporal pase, vamos a poner todas las máquinas una vez más a trabajar para dinamizar la economía, para generar empleo, para generar riqueza, para generar progreso, para hacer de Andalucía el orgullo de España y del mundo, porque creemos en nuestra tierra y creemos en los andaluces, porque sabemos cómo hacerlo y queremos hacerlo. Por todo eso, yo le pido a los andaluces que sean comprensivos, que sigan apoyando.
Escuchábamos al presidente Moreno. Todas estas noticias y muchas más las ampliamos a partir de las 2:20 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Puedes pasear por sus calles a diario, admirar sus museos y monumentos y saborear su gastronomía. Pero solo conocerás Andalucía si la vives intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en famp.es.
Los Romeros de Alanís te ofrecen el regalo perfecto estas Navidades. Jamón, paleta, caña de lomo, lomito, así como una amplia variedad en lotes navideños para familiares o empleados. Entra en shop.losromerosdealanís.com y no te quedes sin el auténtico ibérico de la Sierra Morena de Sevilla. De nuestras dehesas a tu mesa. Los Romeros de Alanís.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Seguimos adelante, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Se lo voy a recordar otra vez, para que lo sepan y para que no se les olvide. Estamos en el 90.3 de la frecuencia modulada, pero también nos pueden escuchar en internet en www.ondacero.es/Jerez. Y más fácil, ya lo saben, en el teléfono móvil directamente, si se descargan la aplicación gratuita de Onda Cero. Dicho esto, vamos a ver, ya queda poquito para que lleguen las fiestas navideñas. Ya más de uno está pensando en qué es lo que va a regalar, tal, esto, lo otro. Bueno, pues si va usted a regalar una mascota o lo que sea, tiene que tener muchas cosas en cuenta. Se ha puesto en marcha una campaña por parte del Ayuntamiento de Jerez que se llama No es un juego, es una vida. Y lo que pretende principalmente es evitar tanto el maltrato animal como luego lo que es el posterior abandono. Por el hecho de que, bueno, luego, por ejemplo, si regalamos un perrito, el perrito muy chulo cuando es chiquitito, pero luego el perro crece, el perro tiene sus necesidades. Tenemos ciertas responsabilidades, por supuesto. Bueno, vamos a hablar de este tema con Rubén Pérez, que es el delegado de Protección y Bienestar Animal. Don Rubén, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Leo.
Bueno, esto es una de las iniciativas de esta que se llama transversales, ¿no? Es decir, que hay varias delegaciones que se ponen de acuerdo para llevar a cabo, bueno, pues una idea, ¿no? En este caso, como decimos, es no es un juego, es una vida.
Sí, como la mayoría de actuaciones, pues no son exclusivas de una delegación. Actuamos, trabajamos de forma transversal en el gobierno y esta es una de las pruebas que se hace, bueno, pues en coordinación con educación, con distrito, porque está enfocado, lo hemos enfocado especialmente para los más jóvenes. Entendemos que ayuda, una de los trabajos que tenemos que hacer desde el ayuntamiento, desde la administración, es ayudar a concienciar y tenemos que sembrar para el futuro. Por tanto, educación está participando en esto y también distritos, porque desde distritos también nos ayudan en lo que es la toda la distribución del material, etcétera. Pues con esta campaña, Leo, lo que pretendemos es eso mismo, pues que quien vaya a regalar, que no significa que no se regale un animal de compañía, pero que tenga en cuenta lo primero, que no es un juguete, no es ningún objeto. Es un ser sintiente, que tiene, está dotado de emociones, de inteligencia, y es una responsabilidad. Su mantenimiento, pues, para cubrir sus necesidades, hace falta unos recursos materiales que hay que tenerlos en cuenta, pero también una atención, una dedicación para cubrir sus necesidades, tanto afectivas como de ejercicio, y vitales, como sacarlo y tal. Entonces, es un tema que tenemos que tener muy claro cuando vayamos a integrar a un animal de compañía en la familia.
No es solo cuestión económica, no solo cuestión económica, sino también de tiempo, que tenemos que tener tiempo para dedicárselo.
Sin duda, reclaman también su tiempo, su atención. Y en esa línea es la que hemos montado, pues esta campaña. Tengo que decir que con la buenísima colaboración de Adelante Jerez, que se han implicado bastante en este tema, y bueno, ha dado como resultado pues una campaña que creo que tiene un enfoque novedoso, porque hemos utilizado las nuevas tecnologías como soporte de fondo para vehicular la idea.
Eso también es fundamental, hay que ir adaptándose a los tiempos. Por cierto, otra cosa, yo una recomendación que haría, que me imagino que estaréis de acuerdo conmigo, que lo suyo, si alguien va a regalar algún animal de compañía estas Navidades, teniendo en cuenta todas esas premisas que hemos estado comentando, si lo adoptan mejor, ¿no?
Bueno, evidentemente, además tengo que decir que los animales que han sido abandonados, pues son especialmente agradecidos. Especialmente agradecidos. Y también, bueno, pues son ya animales que ya tienen una personalidad definida, que, bueno, en el Centro Municipal de Protección Animal o desde una protectora, pues siempre te van a asesorar de cuál es el que encaja, el que encaja bien en tu familia, lo va, incluso hay periodos de prueba para ver si se adapta o no se adapta, y es una apuesta segura, desde luego.
Claro, ya cuando tiene cierta edad un animal, bueno, ya sabes más o menos el carácter que tiene, sabes si es juguetón, sabes si es más tranquilo, sabes. Entonces, dependiendo, claro, de la persona que lo vaya a adoptar, bueno, pues se puede adecuar más o menos a esa situación. La verdad es que está bien. Y lo del tema de las redes también es importante, que vayamos ahí controlando todo el tema digital, porque si sobre todo va enfocado a los más jóvenes están todo el día y dale que te pego con el móvil y con estas cosas de las redes sociales, y es importante que se vayan enterando y sobre todo que vayan conociendo, bueno, pues esas responsabilidades que supone el hecho de tener algún animal de compañía. Rubén, una cosita, vamos a ver, yo aprovecho ya que por aquí cerca pasa el Guadalete y como eres el delegado de seguridad, voy a aprovechar para preguntarte cositas también en materia de seguridad. Primero que nada, bueno, estamos en plena segunda ola de la pandemia. ¿Cómo está el grado de cumplimiento de la normativa COVID en nuestra ciudad por parte de los datos que controla la policía local? A ver, ¿cómo se está cumpliendo con esa normativa? Hay muchas personas que se lo saltan a la torera, ahí, no sé, pregunto.
Bueno, cada vez que va cambiando la regulación, hay un periodo de adaptación, donde en principio pues hay más, suele haber más sanciones, pero dentro de una normalidad, hay muchas personas, bueno, pues a lo mejor las personas que son más laxas en el cumplimiento, pues en una población pequeña pues serían muchísimas, pero aquí somos más de 212.000 habitantes, y el porcentaje, la verdad, que es bastante pequeño, ¿eh? Tengo que decirlo, que hay un compromiso mayoritario por parte de los jerezanos y las jerezanas en el cumplimiento de la normativa que se nos va aplicando. Pues los controles suelen controlar de 450 a 500 vehículos diariamente por parte solamente de policía local, y ha ido bajando el número de sanciones progresivamente, por eso mismo que te comentaba, Leo, por ese periodo de adaptación natural que se suele dar cada vez que tenemos una nueva orden que cumplir.
Ojalá ya la próxima que llegue sea para todo lo contrario, para limitar, para poder ya empezar a movernos, pues más de uno echa de menos la playa, por ejemplo. Bueno,
pues sí, ojalá.
Y con el tema de las mascarillas y demás en la vía pública y el cierre de el horario de cierre de los locales comerciales y todo esto, ¿ha habido muchos problemas o también nos vamos adaptando poco a poco?
Bueno, ha habido casuística que ha ido decreciendo conforme ha ido avanzando la vigencia de las nuevas órdenes. Igualmente que con el tema del cierre perimetral, aquí también se ha notado una adaptación y mayor grado de cumplimiento.
Uh-huh. Bueno,
en la misma línea.
Ya sabemos todos que a las 6 de la tarde los comercios y demás cierran sus puertas. Se había pedido desde la oposición municipal que, por ejemplo, esta normativa se adaptara también al tema del hora en las calles donde se ven afectadas y demás. ¿Qué es lo que hay en cuanto a este asunto? ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿Se ha solicitado? ¿No se ha solicitado? ¿Cómo va esto?
Bueno, nosotros aquí cumplimos y hacemos cumplir pues las órdenes que emanan de la autoridad competente, que en este caso es la Junta de Andalucía. No estamos para interpretar si nos parece mejor o peor, o si pensamos que debe estar abierta como están abiertas las tiendas de juguetes, también tiene que estar abierta en las tiendas que vendan videojuegos. No estamos para interpretar eso. Y de la misma forma, bueno, pues la Junta de Andalucía, en base a muchas dudas que le llegaron por parte de bastantes ayuntamientos, aquí en la provincia, pues le llegaron dudas pues de Algeciras, de Cádiz, de Jerez, y entonces sacaron una serie de aclaraciones y consideran que un trabajo que no se hace de cara al público pues puede seguir su trámite normal. Y estamos hablando de un contrato, que esto no lo gestiona directamente el ayuntamiento, es una empresa que está contratada para un servicio y según la orden de la Junta de Andalucía, pues puede seguir desarrollando su servicio, nosotros no le podemos limitar, porque tenemos un contrato en vigor y no sería lógico. Lo mismo pasa ahora mismo en Cádiz, en Algeciras, bueno, pues siguen con los horarios que tienen establecidos según los diferentes contratos de servicio.
Bueno, y ahora otra cosa, en un supuesto que yo tenga, porque estamos ya en diciembre, en un supuesto que yo tenga un bar, por decir algo, o que yo tenga lo que sea, y quiero organizar una zambomba de cara a estas fiestas navideñas, ¿se podrá hacer? ¿No se podrá hacer? ¿En qué condiciones debería hacerlo?
Bueno, pues nuestras zambombas son una expresión popular que se dan en esta fecha del año, ¿no? Y en todos los años pues se saca un bando que flexibiliza esa normativa que tenemos y se permite pues que esa expresión muchas veces que se hace de forma una vez más improvisada que otra pues pueda tener lugar esa expresión popular nuestra, ¿no? Pero este año, dadas las condiciones, no se ha sacado ese bando porque no es conveniente, no hace falta explicar mucho, no es conveniente que haya ningún tipo de aglomeración. Entonces la normativa vigente pues es la que nos rige según las ordenanzas y la orden de la Junta de Andalucía. La orden de la Junta de Andalucía pues permite un aforo dentro, porque eso se tiene que hacer en lugar cerrado, y si tienes habilitado la licencia oportuna para espectáculos en vivo, el aforo es del 30%, o sea que si tiene 10 sillas, pues quedarían en 30 con una serie de requisitos pues lógicos como las distancias, etcétera. Esto es lo que habría que cumplir. O sea, quien el establecimiento que tenga una licencia que le habilite para un espectáculo en vivo, para música en directo, pues podrá celebrarlo siempre y cuando respete el tema del aforo, que es importante, y respete pues las órdenes que nos marca la Junta de Andalucía.
Uh-huh. Es decir, que van a ser pocas las zambombas que puedan hacerse.
Probablemente sean
oficialmente, dijo.
Sí, oficialmente. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de cumplir la legalidad.
Claro, no, hombre, me refiero que, por ejemplo, si yo estoy en la terraza de un bar con dos amigos y nos ponemos a cantar y montamos la zambomba los dos, no va a pasar nada. El problema es que se junte más gente, ¿no?
Hombre, Leo, una zambomba de dos no es una zambomba.
Bueno, vamos a ver si la hago yo, es una zambomba. Qué espectacular.
Bueno, pues entonces sí puede ser.
Bueno, Rubén, que teníamos dudas por ahí, queríamos preguntarte, sobre todo agradecerte que hayas dedicado como siempre unos minutitos a estar aquí con nosotros en la sintonía de Onda Cero. Muchísimas gracias.
Gracias, Leo.
Venga, hasta luego. Chao.
Green Soul Discarmonte Shop, la mejor carne de cerdo ibérico. Nueva apertura en Jerez en Parque Empresarial Oeste, calle Joyería 3 y 5. Entregamos a domicilio gratis, de la dehesa a tu mesa.
Ofertas impresionantes en Ton Descanso. Te mereces unas navidades a pleno confort. Ahora es el momento de cambiar de sofá o de incorporar un confortable sillón relax. Y paga en 12 meses sin intereses. Ofertas impresionantes en Ton Descanso. Hasta fin de año. En Sanlúcar, Santo Domingo 48.
En Luz Shopping te acercamos la Navidad para que la vivas con ilusión. Contaremos con recogida solidaria de juguetes nuevos, nuestro concurso entre los colegios de Jerez y, cómo no, los más pequeños podrán reunirse desde casa con Papá Noel y el Rey Melchor. Entérate de todo en nuestra web y consigue 5.000 euros en premios. Disfruta la Navidad con Luz Shopping, el único outlet de la provincia.
En Más de Uno Jerez, historias de Jerez.
Vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez, aquí en Más de Uno, contándote muchas más cosas, muchas más historias de Jerez, que como siempre nos trae don Manuel Antonio Barea. Don Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar hoy un poquito, porque además yo creo que ya toca, de Alfonso X el Sabio.
Sí, este año que viene se inicia, se conmemora su nacimiento. Y bueno, tenemos que hablar, ¿no?, de dónde nace Jerez, de la frontera, por Dios, que siempre queda el concepto de frontera. Básicamente, bueno, en el finales del siglo XIII, Castilla toma, ¿no?, elementos musulmanes y de cultura musulmana, en este caso, bueno, pues lo que era la chiariz musulmana jerezana, la cual tenía una muralla magnífica, extensa y maravillosa, que es la actual, ¿no?, en algunos casos recrecida en época cristiana, en la cual había 18 mezquitas, que realmente era una ciudad emergente o por lo menos grande dentro de lo que es la cora, ¿no?, el concepto de capitalidad religiosa. ¿Y quién toma la ciudad? Pues en principio debería haber sido San Fernando, Fernando III. Lo que pasa es que muere y realmente el que finaliza o termina esa obra bélica, pues su hijo, Alfonso X el Sabio. Disculpar a todo, pero yo creo que dentro de esa sabiduría, y ahora explicaremos el porqué de sabio, yo creo que sobre todo es por la fundación de Jerez de la Frontera. Yo lo digo así, ya está, vamos a capecho, ole los jerezanos, viva. Hombre, toma también el puerto, toma, digamos, esta parte occidental de Andalucía, que era tomada por Alfonso X, y básicamente lo que genera es una estructura en la cual básicamente pasamos de un mundo musulmán a un mundo cristiano, pasamos a un mundo en el cual existen mezquitas, en el cual aparecen collaciones o elementos que vertebran como son las parroquias jerezanas. Sí. Esa es la primera estructura, que ya lo hemos dicho y la repito y la reitero, en este caso es el tetramorfo, famoso en el sentido de los cuatro evangelistas. Sí. Cuatro evangelistas que son San Juan, San Lucas, San Mateo y San Marcos, los cuales, unidos a la cabecera que es San Salvador o el Salvador, que en este caso fue la colegial y posteriormente y actualmente es la catedral, y el día de la toma que era San Dionisio. Es decir, que todas estas iglesias y parroquias primigenias y alfonsíes son de origen musulmán o de origen de que existía o preexistía un elemento, digamos, musulmán. A la par se generan, bueno, con Alfonso X, y ahora hablaremos del repartimiento, vienen las dos órdenes mendicantes de la época, en este caso son los franciscanos y los dominicos. Ambos dos, según regla, en circunstancias y manera, debían de estar fuera, digamos, del lugar, digamos, donde estaba la urbe y estaba, digamos, la muralla. Fuera de muralla, uno en la puerta de Sevilla, en este caso los dominicos, y otro en la puerta real, en este caso son los franciscanos. Esa estructura más o menos es la que queda. Hombre, se genera una serie de arrabales o barrios internos. Es decir, que hay un barrio franco, que en este caso lo podemos contextualizar con la calle Franco, pero realmente es un barrio de franquicias o de franqueza, de facilitar la llegada de elementos económicos y poblacionales a una ciudad que queda tomada y realmente necesitaba de mucha población. Teníamos también una zona o barrio del Algarve. Algarve, que dice, bueno, que en este repartimiento que ahora comentaremos, venían elementos o personas de la zona del Algarve portugués, elementos portugueses que se asientan en la ciudad. Y sobre todo lo que se van manteniendo también son las juderías, que digamos que está ubicada más o menos entre San Marcos, la mitad del banco, calle Larga, llegando casi hasta la puerta de Sevilla. En este sentido era el barrio de los judíos que los de época musulmana o del periodo musulmán salen y van llegando los que vienen con Alfonso X. ¿Y cómo viene Alfonso X o cómo se relata? ¿Es de qué circunstancia? Básicamente con una guerra, en la cual se batalla y se toma finalmente un elemento básico, que es el Alcázar de Jerez, en el cual, bueno, es la sustancia del elemento bérico, pero también de la entrada de la nueva cultura llamada cristianismo. ¿Cómo se configura y cómo este rey sabio configura la ciudad también? Bueno, un elemento jurídico. El elemento jurídico se conforma, lo que hemos hablado y reiterado muchísimas veces, con el libre repartimiento de casas y heredades, que tuvo una dualidad, un reparto, digamos, interior, o digamos, urbano, y otro rústico. Es decir, que el urbano queda conservado en nuestro magnífico archivo municipal, en el cual se relata el reparto por parte, en este caso un funcionario, por parte del Alfonso X, y con sus huestes, lo que queda de la ciudad musulmana, y se va conformando, y cuando finaliza el reparto, nace la ciudad como tal y como elemento jurídico y real, que es la ciudad, en este caso, de Jerez de la Frontera. Y si me permite, Alfonso X, aparte de ser sabio por el nacimiento de la ciudad, en este caso cristiana, decir que tiene una serie de facetas, una faceta incluso literaria, ¿no? En sus cantigas y poemas, tiene una faceta también jurídica, en el sentido de el mantenimiento y actualización de la jurisdicción o elementos jurídicos por parte de la actualización del fuero juzgo, de las partidas, etcétera, etcétera. Y por otro lado también por la conformación y constitución de, bueno, de en este caso de una institución como es la Escuela de Traductores de Toledo, que digamos se conforma como una institución única en Europa, en el occidente europeo de la época, en el cual permiten traducir elementos devenidos de la época clásica romana, griega y devenida del mundo musulmán. Y bueno, decir también que Alfonso X incluso tuvo una tentativa de ser emperador. Incluso aquellos que visiten el Alcázar de Jerez verán que vienen arrogado con dos símbolos, uno como el cetro de monarca y rey castellano, y por otro con el símbolo del imperio, el cual, bueno, tuvo la tentativa, pero no llegó a acercarse o tomarlo o a ser nombrado, y fue también muy criticado durante mucho tiempo, incluso desde el medievalismo contemporáneo, porque perdió mucha economía, mucha energía, en el cual muchos le critican que podía haber avanzado en lo que era la reconquista y avanzado en esos sistemas. Bueno, más o menos desvelamos un poquito este Alfonso, que es un poco nuestro, ¿no? Alfonso X.
Por cierto, que hemos estado hablando de un periodo histórico y sobre todo de la distribución de la ciudad y demás, y que tienen, por ejemplo, en la oportunidad a nuestros oyentes de acercarse al Alcázar de Jerez y ver esa fantástica maqueta que hay allí, donde más o menos queda conformado todo esto ya visualmente, que es lo suyo, ¿no?
Exacto, sí, de alguna manera, siempre hemos dicho esto, la Alcázar es una especie de microespacio de interpretación de la ciudad, maravilloso y estupendo, nos permite ver el mundo almohade, el mundo cristiano, los palacios, en este caso barroco, como el caso de Villavicencio, incluso una torre como la de Ponce de León, que ya es de época renacentista, pero que, bueno, que nos habla también de los mundos banderizos en la Baja Edad Media.
Pues nada, don Manuel, que como siempre vamos de tiempo fatal, muchísimas gracias.
A usted, don Leonardo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Desde hoy os enseñamos uno de los pequeños rincones que tiene Cádiz, que aparentemente conocemos, pero que tiene mucho, pero mucho por descubrir. Desde hoy comenzamos a redescubrir Arcos, el lugar donde amanecer. Y es que desde el siglo II antes de Cristo ya hay vestigios de gente que habitaba en lo que hoy ocupa Arcos. Y como siempre, es lógico comenzar por el principio. Hoy os descubrimos Sierra de Aznar y a su gran protagonista, el agua. Y es que el agua es ese gran tesoro que existe en este yacimiento romano sito en el Cerro del Moro, al suroeste de Arcos. Y aquí hay uno de los más fieles indicadores de cómo se transportaba el agua en aquella época. El complejo hidráulico denominado Castellum Aquae se encargaba de la captación, con el Caput Aquae, limpieza, piscinae y mariae, y transporte del agua. Todo ello rodeado por vastas murallas. Sierra de Aznar es una de las pequeñas joyas por descubrir que tiene Arcos y la Sierra de Cádiz. De los restos de esta ciudad, que por cierto se puede visitar, no existe ni el nombre. Hay que imaginarse y viajar hasta el siglo II antes de Cristo, hasta el siglo IV después de Cristo, para imaginarse a Sierra de Aznar llena de vida.
Bienvenidos a Arcos, el lugar donde amanecer.
Este es el lugar para comenzar, o mejor dicho, para recomenzar. Rodearse de belleza, abrir todos los sentidos aquí, donde la tierra se junta con el cielo. El lugar donde amanecer.
Arcos de la Frontera, tierra que inspira. Toda la información en turismoarcos.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
A ver, Luis, ¿qué es lo que tiene curva? Está de lujo y te endulza la vida.
No me tires de la lengua.
No, hombre, que no, chiquillo. Canasta, con su botella, las curvas, el saborcito.
Amigo, no sabes tú nada, Yuyu. Pues ahora invita a tu canasta, monstruo.
¿En qué estaría pensando tú, Titi?
Canasta.
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Este es el lugar para comenzar. O mejor dicho, para recomenzar. Rodearse de belleza. Abrir todos los sentidos aquí, donde la tierra se junta con el cielo. El lugar donde amanecer.
Arcos de la Frontera, tierra que inspira. Toda la información en turismoarcos.com.
Ahora que cuidarse es más importante que nunca, The Bliss Centro Estético. Tratamiento facial con ácido hialurónico, 35 euros la sesión. Higiene facial completa, que incluye limpieza de cutis, manicura, depilación de labio y diseño de cejas, por 50 euros. The Bliss Centro Estético. Disfrútalo estas Navidades con nuestras tarjetas en regalo. Estamos en Jerez, en Avenida Tío Pepe 2 y en el puerto en Calle Larga 74. Pide tu cita previa al 690-29-1949, 690-29-1949.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Seguimos adelante, por supuesto, aquí en Más de uno Jerez. Ya saben que de vez en cuando me gusta darme una vueltecita por la zona rural jerezana, sobre todo cuando se organizan actividades interesantes y actividades que podamos comentar. Nos vamos a ir a la barca, vamos a hablar con su alcalde, con Alejandro López. Don Alejandro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, se han venido desarrollando diferentes actividades ahí en la localidad, dentro de lo que es el programa Planeamos, que organiza la Diputación de Cádiz, por supuesto, con la colaboración del propio consistorio local. Bueno, hemos tenido taller de maquetas de monumentos del pueblo, Despierta tu creatividad reciclando, historias de igualdad, taller de cómics, hasta ahí lo que hemos tenido. ¿Cómo ha estado la cosa, de momento?
Pues la verdad que la participación muy bien. Por supuesto, con las medidas de seguridad, no habiendo más de 6 participantes, y donde hemos tenido una mayor inscripción, pues ha hecho un segundo turno. Uh-huh. Y la verdad que muy bien, y apostando también ahora y ayudando a la cultura, que son momentos pues bastante delicados para estas personas, estas empresas que sus ingresos son cero. Y creo que es el momento también que, dentro de toda la seguridad posible que tengamos para evitar los contagios, pero hay que ayudar, y también a la ciudadanía pues la distraemos un poco, y a los más pequeños también, para salir un poco de esta rutina que tenemos con el COVID.
Mm. Bueno, yo soy un poquito friki, a mí me llamaba la atención lo del taller de maquetas de monumentos del pueblo. ¿Cómo ha estado la cosa? ¿Cómo han sido esas maquetas? ¿Se han visto resultados chulos?
Pues la verdad que sí, ha sido un trabajo muy muy bonito, y la verdad que merece la pena repetir otros años más haciendo este taller de maquetas.
Como lo que hay mucho, vaya a tener que montar luego una exposición, ¿no?
Pues en ello estamos. Otros años hemos hecho de belenes. Uh-huh. y este año, pues por dar un giro, hemos metido este de maquetas. Uh-huh. Que además lo organiza, bueno, hace el taller el amigo Juan Pedro, que tú bastante bien lo conoces.
Bueno, por cierto, que se puede hacer Belén, ¿eh? Pero en vez de utilizar lo que es el fondo de las casas de Belén y todo eso, los monumentos del pueblo.
Es así ha sido este año la idea. Los monumentos, para utilizarlos para Belén, se han hecho de lo que es la iglesia de aquí del pueblo, como tiene un porche grande y eso, pues ahí te sirve para montar. Y como llevamos varios años haciendo Belénes, pues hay gente que han querido también cambiar y dar un toque, un enfoque diferente.
Hombre, eso está chulo. Bueno, próximas actividades que están dentro de ese ciclo Planeamos, por ejemplo, la Biblioteca Encantada, ¿no? Esto es el 4 de diciembre.
Correcto, tenemos, te digo así un poco por encima, uh-huh. El 4 de diciembre tenemos la Biblioteca Encantada. Uh-huh. Después tenemos el día 8 el Gato Comilón. Uh-huh. Y el día 11 tenemos Cuento de la Z. Uh-huh. Y también tuvimos un cambio de Despierta tu creatividad con un taller reciclado que se hace el sábado la semana que viene, porque hubo que hacer un cambio, como cogió el tema de la movilidad y esto, pues hubo que hacer un cambio y se hace más adelante. Entonces también hemos buscado que dentro de estas actividades, pues también con el tema de igualdad, que hay uno de los talleres que es de igualdad, meter también el de reciclaje, para que, bueno, dentro de lo que se haga de diversión y de entretenimiento y cultura, pues también enfocado un poco con la Semana de Contra la Violencia de Género y también pues con el reciclaje.
Bueno, luego también otra actividad que hay, por cierto, es lo del tema del décimo concurso de escaparates navideños, ¿no? Que eso también, bueno, como todos los años, también estáis ahí pendientes y, bueno, me imagino que los comerciantes contentísimos, ¿no? Sobre todo si se llevan alguno de los premios, ¿no?
Pues así es, tenemos, todos los años hacemos el concurso de escaparates y el concurso de Belén. Este año el concurso de Belén lo hemos suspendido porque normalmente se montan dentro de las viviendas y para evitar estar entrando en las viviendas y eso, pues este año lo hemos dejado en stand-by y el año que viene lo volveremos a recuperar. Y el concurso de escaparate, pues lo llevamos ya 10 años haciéndolo y este año pues con más hincapié de que se fomente la venta local y todo ese tema. Tenemos también planteado, lo que pasa es que todavía no ha sido el cartel, va a salir en estos días, que también organizado desde la Delegación de Cultura por Paqui Orellana, se va a sacar un bando, que no es un concurso, sino es para que todo el mundo decore la fachada de su vivienda para animar un poquito más a la Navidad y, bueno, y un poquito el desánime que haya con esto del COVID, pues si todos decoramos las fachadas de nuestras casas, pues animar un poco a todos los vecinos y a las personas que también en estos momentos pues, lo estén pasando mal, le podemos dar un poquito de alegría.
Bueno, también otra cosa que yo quería comentar. Vamos a ver, hay muchas personas que aprovechan, por ejemplo, el superpuente que tenemos ya este fin de semana, que otras veces han aprovechado para irse de viaje por ahí, para esto, para lo otro. Como tenemos el cierre perimetral, yo lo vuelvo a recordar. Nos podemos mover dentro de lo que es el término municipal de Jerez y una buena idea, por ejemplo, es acercarse por ahí por la barca, ¿no? Que tenemos unas zonas magníficas de esparcimiento y amplias todo lo que queramos y un poco más, ¿no?
Pues sí, hay que aprovechar para venir, como nosotros decimos, a la capital de la zona rural y además como el eslogan nuestro, la barca es un lugar por descubrir, desde visitar la restauración que tenemos aquí, unos grandes bares, desde poder visitar el parque periurbano de la Suara, el parque fluvial del Guadalete, que son los bajos de nuestro famoso puente, y bueno, y visitar la barca en conjunto, que nos acogeremos con los brazos abiertos.
Sí, señor, pues nada, desde aquí lanzamos el guante para aquellas personas que no sepan qué hacer durante este próximo puente, pues para que se acerquen por allí por la barca, que siempre van a ser bien recibidos. Alejandro, como siempre, agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Es tu momento, no lo dudes. Ve en moto, ve seguro. Ven a Navarro Hermanos y conoce todas las ofertas que tenemos preparadas. Además, empieza a pagar en 2021. Concesionario en Jerez y Algeciras. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Cada día buscas lo mejor para tu gente. Esta Navidad, compra en la tienda del barrio, en el almacén de la esquina, en los comercios del centro o la zona rural. Piensa en los autónomos y las pequeñas empresas que te ofrecen su cercanía y su calidad. Esta Navidad elige compartir, elige Comercio de Jerez, lo mejor para todos y todas.
Campaña promovida por el Ayuntamiento de Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Era una boda de críos, los viejos daban su parapién.
43 minutos y medio que pasan de la una en punto de la tarde. Vamos a ir cerrando el chiringuito hasta mañana. En el control de sonido ha estado, como siempre, don Pepe García. Les habló Leonardo Galán. Encantadísimo de poder contar con usted, como siempre, ahí al otro lado del aparato receptor de radio. Y nada, que nos marchamos recomendándoles lo de siempre, lo de todos los días, que apoyen al comercio local y a la hostelería local, por ejemplo, que se acerquen, ya lo saben, a disfrutar con la mejor gastronomía al restaurante Antonio, y si esa gastronomía es acompañada por uno de los vinos de bodegas Williams & Humbert, pues mejor que mejor, siempre con un consumo responsable, como es normal, pero está muy rico, muy rico, muy rico. Voy a tomarme una copita ahora, venga, adiós.
¿Y quién lo iba a suponer?
día sin parar.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Hola, muy buenas tardes. Jerez suma 655 personas a las listas del desempleo. El número de personas en paro se acerca a los 32.000. Desde los sindicatos reclaman un cambio en el modelo productivo de la ciudad. Les avanzamos otras noticias de este miércoles 2 de diciembre en titulares.
Noticias Mediodía, Onda Cero Jerez. Juan Ignacio López.
Luz al final del túnel. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez trabajan para buscar una solución a la situación de las obras paralizadas del eje Corredera Esteve. Serán los técnicos quienes protagonicen futuras reuniones para acercar posturas y llegar a un consenso para reactivar las obras. El polideportivo Vega Veguita recibirá este viernes a más de 1.000 personas a las que la Consejería de Salud y Familias realizará test de antígenos. Hoy ha tenido lugar este cribado en la localidad serrana de Prado del Rey. Las personas seleccionadas han sido y serán citadas a través de SMS. El sindicato UGT anuncia movilizaciones por la industria en la provincia de Cádiz. Será el sábado 19 la fecha de esta acción reivindicativa. Y entre las pocas zambombas que de manera oficial podrán celebrarse, deberá cumplirse la normativa en materia de afluencia de público, un 30% de su capacidad y solo en los locales que posean licencia para actuaciones en directo. El histórico líder sindical José Manuel Trillo tiene desde hoy una plaza con su nombre. Está ubicada en Las Torres y hoy ha recibido esta distinción rodeado de amigos y familia. Enseguida abordamos y ampliamos estas noticias de actualidad en este miércoles 2 de diciembre. Antes, un vistazo a los cielos, Agencia Estatal de Meteorología.
Buenas tardes. Comienzan a bajar las temperaturas en la provincia de Cádiz este miércoles, pero todavía con máxima de 20 grados en Cádiz y en Algeciras. Cielo poco nuboso con viento de poniente que disminuirá a viento flojo durante la tarde. Mañana jueves seguiremos con temperaturas en ligero descenso, máxima de 16 en Rota, 18 en Arcos de la Frontera, Cádiz, Algeciras y Jerez de la Frontera. Habrá intervalos de nubes en el campo de Gibraltar, donde no se descartan precipitaciones de carácter débil. En el resto de la provincia de Cádiz, el cielo estará poco nuboso o despejado. Viento variable flojo a primeras horas, tendiendo a poniente y arreciando durante la tarde. El fin de semana las temperaturas siguen bajando. El fin de semana las máximas apenas llegarán a los 15 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Cada día buscas lo mejor para tu gente. Esta Navidad, compra en la tienda del barrio, en el almacén de la esquina, en los comercios del centro o la zona rural. Piensa en los autónomos y las pequeñas empresas que te ofrecen su cercanía y su calidad. Esta Navidad, elige compartir. Elige Comercio de Jerez. Lo mejor para todos y todas.
Campaña promovida por el Ayuntamiento de Jerez.
1:48, escuchan Noticias Mediodía en Onda Cero Jerez y a la espera de recibir los últimos datos relativos a la incidencia del COVID-19 desde la Consejería de Salud de la Junta, recordamos que el gobierno local ha querido aclarar que actualmente no hay ningún residente positivo por COVID-19 en la Fundación Centro de Acogida San José. Explican, eso sí, por medio de un comunicado que solo existen 4 residentes en aislamiento preventivo por contacto directo con un trabajador que ha dado positivo al contagiarse en el exterior del centro. Y recuerden que el polideportivo Veguita, en la zona sur de Jerez, junto al campo de la juventud, es el lugar elegido por la Consejería de Salud y Familias para realizar pasado mañana viernes el cribado poblacional a través de test de antígenos. Será entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Serán test a un total de 1.100 vecinos. Y vamos ya con los datos del paro relativos al mes de noviembre que acabamos de despedir. Jerez suma 655 personas a las listas del desempleo. Con este incremento, superior al 2% respecto al mes anterior, el número de personas en paro se acerca a los 32.000. Un mes más tenemos que hablar del sector servicios, como el más castigado, aglutinando durante noviembre cerca de las 22.000 personas de Jerez que se encuentran sin trabajo. Por sexos, 19 9.500 jerezanas están sin empleo frente a los 12.700 hombres de Jerez en la misma situación. Y en cuanto a la edad, los últimos datos vuelven a revelar que son los mayores de 45 años, unas 16.000 personas en el caso de Jerez, seguidas de unas 13.000 de entre 25 y 44, las franjas de edad más afectadas por el desempleo. Desde UGT exigen a las administraciones que articulen las medidas necesarias para dar la vuelta a los datos. Critican a la Junta de Andalucía por romper la mesa de diálogo. Pedro Alemán, secretario provincial de UGT.
655 parados más que pasan a engrosar la lista de parados que en Jerez supera ya los 32.000. Es necesario que todas las instituciones hagan algo para revertir esto, pero flaco favor está haciendo la Junta de Andalucía para mejorar estos datos rompiendo los acuerdos de concertación y la mesa de diálogo.
Valoración negativa también desde Comisiones Obreras. Su secretario local, Rafael Tejada, pone el acento en la necesidad del cambio en el modelo productivo de la ciudad.
Hacemos una evaluación negativa y remarcamos que este aumento del paro refleja la realidad del mercado de trabajo de Jerez y también refleja la debilidad del tejido productivo basado principalmente en el sector servicios, que además está muy azotado como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Es urgente iniciar el camino para el cambio del modelo productivo, potenciar el sector agroindustrial y, como no, un cambio normativo para revertir la reforma laboral.
El paro creció también en el puerto en 281 personas, en Sanlúcar en 224, en Rota 210 y en Arcos aumentó en unas 70 personas. A diferencia de estos municipios, Trebujena, que ha reducido en 44 personas el número de desempleados. En el conjunto de la provincia, el paro ha crecido en cerca de 4.200 personas. La cifra alcanza ya los 181.000 parados. Es más del 2% de incremento respecto al mes de octubre. 1:51 de la tarde, noticias mediodía en Onda Cero Jerez, y a la vista movilizaciones por la industria en la provincia de Cádiz. Desde UGT ya anuncian una acción reivindicativa para el sábado 19, será en Cádiz capital y siguiendo las pautas que marque la Junta de Andalucía. Y hablamos ahora precisamente del eje Corredera Esteve, cuyas obras, recuerden, están paralizadas desde el mes de junio. Pues bien, Junta y Ayuntamiento trabajarán para buscar una solución a la situación de las obras. Así lo dicta un comunicado de prensa remitido por la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura. Llega el anuncio tras una reunión protagonizada por Mercedes Colombo, la delegada territorial, el director general de Patrimonio Histórico y Documental, Miguel Ángel Arauz, y el teniente de alcaldesa y delegado de Urbanismo, para buscar alternativas a la paralización de estos trabajos.
Hemos determinado los puntos de encuentro y también los puntos de desacuerdo y vamos a trabajar en esa línea de la parte técnica para buscar una solución consensuada, viable y con el buen tono y la buena disposición que hemos tenido desde el ámbito político. Esperemos que de una vez por todas pues seamos capaces de entendernos y buscar una solución para la ciudad de Jerez.
1:53 y hablamos ahora de algo que en otras circunstancias, hasta el año pasado, por ejemplo, ha sido lo propio de estas fechas, el inicio de la celebración de las zambombas. Hasta la irrupción de la pandemia, el ayuntamiento dictaba un bando por el que se flexibilizaban la normativa para la celebración de esta forma de expresión única de celebrar la Navidad. Este año era de esperar, no será así. Entre las pocas zambombas que de manera oficial podrán celebrarse, deberá cumplirse la normativa en materia de afluencia de público, un 30% de su capacidad, y solo en los locales que posean licencia para actuaciones en directo. Rubén Pérez es el delegado municipal de seguridad.
Este año, dadas las condiciones, no se ha sacado ese bando porque no es conveniente. Entonces la normativa vigente es la que nos rige según las ordenanzas y la orden de la Junta de Andalucía. Bueno, pues permite un aforo dentro, y si tienes habilitado la licencia oportuna para espectáculos en vivo, el aforo es del 30%. El establecimiento que tenga una licencia que le habilite para un espectáculo en vivo, para música en directo, podrá celebrarlo siempre y cuando respete el tema del aforo.
Y hablamos ahora del más antiguo de los polígonos industriales de la ciudad, el polígono El Portal. Desde Ciudadanos Jerez anuncian que vigilarán el cumplimiento de las medidas anunciadas por el gobierno local respecto al emblemático espacio empresarial. Jesús García, concejal de Ciudadanos.
Estaremos vigilantes con nuestras demandas, como el arreglo del talud a su paso por las vías del tren, que se utilice el punto limpio, que aquello parece una escombrera, y que se arregle el acerado, que está en una situación lamentable. Así atenderemos las demandas de nuestros autónomos y empresarios. Desde Ciudadanos Jerez queremos que el gobierno socialista de Mamen Sánchez se ponga las pilas y que tenga en condiciones el único polígono municipal que tiene Jerez.
1:55 y les recordamos que vuelve la carrera Ponle Freno con su segunda edición virtual. Los días 12 y 13 de diciembre podrán correr desde cualquier punto de España. Como siempre, la recaudación se va a destinar a las víctimas de accidentes de tráfico. Correr, una vez más, salva vidas. Para inscribirse pueden entrar en ponlefreno.com. 1:55.
Hasta el 31 de diciembre, mega ofertas en Rapimueble. Dormitorio de matrimonio ahora 249 euros. Dormitorio juvenil compacto solo 339 euros. Aprovecha auténticos chollos. Ahorra al máximo con Rapimueble. Ya somos más de 180 tiendas en toda España y también en rapimueble.com.
Supermex, tu fabricante de nachos en Cádiz 100% naturales y sin gluten, hechos mediante el proceso tradicional mexicano con materia prima andaluza. En Supermex Foods, nachos, tortillas de trigo, salsas y sazonadores. Entra en www.supermexfoods.com, accede a nuestras recetas y marca la diferencia con nuestro sabor.
1:55, los comerciantes del centro de Jerez ponen en marcha una campaña muy especial. Sus más de 40 asociados, de acoge queremos decir, quieren agradecer a los clientes toda la aportación que hacen diariamente y por ello se han unido para sortear una macro cesta de Reyes Magos, como ya contara en Más de Uno Jerez Nela García. Estará valorada en unos 2.000 euros e incluirá un amplio surtido de regalos.
Es una cesta que puede llegar a estar valorada de más de 3.000 euros por la suma de lo que aporta cada uno de nuestros asociados. Van a tener los boletos para participar en esa cesta en los establecimientos asociados desde el 1 de diciembre hasta el 2 de enero. Por todas las compras realizadas en esos periodos, pues se va a tener un boleto para echar en una urnita y el día 3 de enero se unen todos los boletos y buscaremos a un rey mago para que cojan el agraciado con la cesta de Reyes Magos y adiós, valorada más de 3.000 euros.
Y noticia que marca la internacionalización de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, también la cara formativa, y es que la Real Escuela firma un acuerdo formativo con las yeguadas Torreluna y El Marengo. La institución va a dar luz verde al proyecto denominado Campus Real Escuela Torreluna. Jorge Ramos es su director.
Hemos firmado este acuerdo para formar, al igual que hacemos en Jerez, alumnos en equitación. Eso sí, fuera de nuestras instalaciones, en este caso en Carmona, la provincia de Sevilla, con la yeguada que este año resultó campeona del mundo en SICAP, en diferentes modalidades. Y en una segunda etapa, gracias al acuerdo con la yeguada El Marengo, trasladaremos nuestra formación, en este caso a las instalaciones que tienen en California, en Estados Unidos.
Y desde hoy, una plaza de la barriada jerezana de Las Torres lleva el nombre de José Manuel Trillo. El histórico sindicalista, retirado hace años, ha recibido este reconocimiento arropado por su familia, amigos y compañeros. Han sido 40 años de lucha sindical, entre los que destacan la huelga en el sector de la vid en 1991 o el inicio de la crisis en 2007.
La huelga de la vid, la famosa huelga esa de los 70 días. Una de las pocas noches que pude llegar a casa a tiempo, estaba mi compañera con mi hijo, mi hija no había nacido, en la plazoleta con los vecinos, que nos juntábamos mucho en verano, y estaba mi compañera llorando. Y yo le pregunté qué pasaba y me dijo que habían secuestrado al niño. Afortunadamente lo soltaron a los pocos minutos, pero sin una advertencia de quién lo cogió, que era o me retiraba de la vida sindical o el hijo, mi hijo se lo llevaba y ya no aparecía más. Yo, por supuesto, no me retiré.
Acompañándole en esta jornada su colega y amigo personal, Pedro Alemán, de UGT.
Uno de los referentes más importantes del sindicalismo en los últimos 40 años es Jerez. Nos cogió una época bastante dura, que fue la crisis del 2007 en adelante.
Y también la alcaldesa Mamen Sánchez ha tenido unas palabras para el histórico líder sindical.
Es un reconocimiento a ese trabajo, a esa lucha, a esa defensa de los trabajadores
que José Manuel Trillo ha hecho durante toda su trayectoria.
Y al cierre, Onda Cero renueva en 2020 la confianza de 1,8 millones de oyentes, con Carlos Alsina sumando 61.000 nuevos seguidores y Jaime Cantizano anotando récord histórico. La credibilidad, pluralidad y cercanía de Onda Cero cuentan con el respaldo de 1.800.000 oyentes diarios. Llegamos así, con esta buena noticia, a las 2 de la tarde. Continúan Noticias Mediodía aquí en Onda Cero. En la realización técnica ha estado Pepe García.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa.